En Radio Lumna 90.3 FM, bienvenidos a Información es Prevención. Evite los incendios forestales. Un programa dedicado a la concientización sobre la prevención de incendios forestales. Aquí exploraremos las causas y consecuencias de estos desastres, así como las medidas que todos podemos tomar para proteger nuestros bosques y comunidades. En cada episodio contaremos con expertos que compartirán consejos prácticos, estrategias de prevención y testimonios que resaltan la importancia de cuidar nuestro entorno. Juntos aprenderemos cómo evitar que un pequeño descuido se convierte en una tragedia ambiental. Acompáñanos en esta misión de protección y prevención. Tu participación es clave para salvaguardar nuestro patrimonio natural. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Buenos días, ¿cómo están? Son exactamente las 10 de la mañana con 35 minutos. Comenzamos, este programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social de Gobierno de Chile del Consejo Regional con nuestro proyecto Información es Prevención. Evita los incendios forestales. Y como siempre lo decimos, hemos tenido buenísimos invitados, estamos aprendiendo mucho sobre cómo cuidar nuestra comuna, sobre cómo cuidar nuestro medio ambiente, cómo también, aparte de cuidar, ser responsable, ¿cierto? Prevenir y saber que los incendios son responsabilidad también de nosotros. Cómo nosotros podemos aportar para cuidar nuestro medio ambiente, cómo nosotros podemos aportar para cuidar nuestra naturaleza, los cerros de nuestra comuna y también aprender a cómo cuidarnos para evitar incendios en nuestros hogares. Es por eso que hoy día vamos a recibir con mucho cariño, porque siempre ha sido parte del programa que tenemos con Marianela, siempre nos está informando, siempre está pendiente de nosotros acá en Curacaví. Vamos a presentar al jefe de distrito de la provincia de Melipilla y Talagante de CONAF, al señor Pedro Parada. ¿Cómo está, don Pedro? Bienvenido.
Hola, Silvana. Buenos días. Gracias por la invitación y aquí estamos a disposición de lo que se necesite para poder conversar esta mañana. Aprovecho de saludar a
Miguel Miranda
también, que está ahí,
el vecino. Miguel Miranda está en los controles para todo este programa y de verdad que muy contento, don Pedro, porque trabajo de tantos años. Comencemos un poco conociéndolo, cómo llega la pasión, cómo llega el compromiso a tal grado que lo hemos conversado. Bueno, yo sé un poco más porque lo estábamos conversando internamente, pero cómo llega el compromiso y el amor por trabajar en el cuidado de nuestra comuna, enseñando cómo evitar los incendios forestales.
Bueno, la verdad es que la historia mía empieza de niño, digamos, de que tengo uso de memoria. A mí me gustaron mucho los bomberos desde chico.
Ah, perfecto.
Tuve un hermano mayor, el Fernando, que él entró a bombero y para mí era el ídolo, digamos, mío en ese minuto. Y posteriormente, cuando ya tuve la edad, yo entré a la primera compañía de bomberos el año 76, ingresé y ahí estuve canalizando toda mi vocación porque realmente me di cuenta que parece que venía para esta misión.
fue creado claro, para eso, claro.
Y el año 80, después que hice mi servicio militar en Arica, me interiorizo, digamos, el trabajo que hay en la posibilidad de trabajo en el CONAF y postulo como cualquier combatiente, claro. Y entro como combatiente el año 80 en mi primera temporada. Y así empiezo a escalar hasta hoy en día, ya que son varios años, hasta que llego a hacerme ahora hoy cargo de la provincia de Melipilla y Talagante, con 10 brigadas, una fuerza de tareas tremenda que tenemos, es la más grande de la región.
Qué tremendo.
Así que un gran desafío y gracias a Dios lo estamos sacando de buena forma adelante, haciendo un montón de cosas nuevas, creando nuevas cosas, consiguiendo tener una buena convivencia con el sector privado, ayudas de ellos, y hemos logrado cosas muy importantes para la CONAF, para los incendios forestales.
Así, comencemos un poquito a conocerlo de todo el trabajo que comenzó realizando, porque me decía que en el 2012 fue cuando usted comenzó a hacer un grato trabajo acá en Curacaví, aparte que siempre le había correspondido trabajar fuera de la comuna de Curacaví. Cuéntanos un poco esa experiencia.
Claro, las primeras temporadas que yo estuve prácticamente fue en Melipilla y posteriormente estuve en Los Aguirre varios años y a cargo de la brigada Los Aguirre.
Ya.
Y el 2012 ya se crea las instalaciones del Roble 8 en La Aurora, donde me piden que yo me venga a cargo de esa unidad. Y ahí llego con esa unidad y llegamos en total con 18 personas que éramos en ese minuto. Y como yo te contaba, que a mí siempre me ha gustado ser proactivo, ir creando cosas, consiguiendo cosas. Y de haber llegado con prácticamente 16 personas, hoy en día tenemos una fuerza de tarea muy potente en Curacaví, con alrededor de 70 personas. Y eso significó de pasar de un furgón a tener 3-4 furgones, 3 camionetas o 4 camionetas de primera intervención, tener el camión aljibe, maquinaria pesada y helicóptero acá en el aeródromo Curacaví, o sea, una fuerza de tarea muy importante dentro de la provincia.
Claro.
Y hemos seguido, digamos, creando otro tipo de cosas. Ya, digamos, el 2021 aproximadamente me piden hacerme cargo de la provincia de Melipilla. Eso significa que tengo que abandonar este sector, donde llega Manuel Leiva a hacerse cargo, que yo lo nombro y lo pido que se venga él a hacer cargo acá, para yo hacerme cargo de toda la provincia. Y claro, y en la provincia teníamos un par de desafíos, como por ejemplo crear una nueva brigada, una nueva instalación en la comuna de San Pedro, que había perdido su brigada porque esa brigada se fue a Melipilla a integrarse por un terreno que no se dio ahí bienes nacionales. Y con el sector privado ahí en San Pedro, con este caso con el Fondo Las Arañas, junto a la empresa SACIR, nos pasaron una hectárea. Esa brigada era de 5 personas, hoy en día tiene 20 personas. Era una camioneta, hoy en día tienen un furgón, tienen maquinaria pesada y tienen helicóptero. O sea, una fuerza de tarea también muy importante que tenemos en cada extremo de la provincia. Y eso ha sido gracias a la gestión, que también quiero nombrar a Lía Martínez también, que es mi asistente, que trabaja conmigo muy a la par. Y hemos ido logrando alianzas muy importantes con el sector privado. Y así como empezamos a avanzar, y hoy en día estamos construyendo una base nueva de brigada acá en Curacaví, en un terreno que nos cedió a la municipalidad a 40 años, en el sector de Alhué, precisamente a un costado donde estaba el ex colegio de Alhué. Ahí estamos levantando una nueva instalación para la brigada que también corresponde a Curacaví. Estamos en Isla de Maipo, con el sector también privado y con la municipalidad, consiguiendo un terreno también a varios años en comodato, con una alianza municipal y sector privado, como digo, donde nos van a construir una casa prefabricada y nosotros la vamos a terminar. Estamos también en el sector de Padre Hurtado, también con el sector privado, trabajando para unas nuevas instalaciones que vamos a empezar a levantar prontamente, si Dios quiere. Y así vamos avanzando y vamos consiguiendo cosas para que este asunto de los incendios forestales tenga la atención que se merece. Desgraciadamente en nuestro país hemos tenido que luchar contra una cultura que es reactiva y no es preventiva. Y eso te lo grafico en algo muy simple. Es tan así, digamos, que nosotros cuando vamos con nuestro equipo de prevención que lidera don Edgardo Tapia en la provincia, un universo de personas que vamos a intervenir en una comunidad, en un condominio, en una junta de vecinos, solamente con suerte el 10 o el 15% de personas es la que asiste. Y eso nos preocupa enormemente, porque la gente todavía no entiende que lo que nosotros hacemos, y lo hacemos gratis, y prácticamente, incluso Silvana, te digo que tuvimos que cambiar el modo, digamos, de invitar a la gente a un punto de ellos, digamos, que era la junta de vecinos, a la sede de un condominio. ¿Qué tuvimos que hacer? Ir al puerta a puerta, creamos el puerta a puerta. O sea, teníamos que ir casa por casa diciéndole a la gente, cuídese, porque si no se va a morir, se va a quemar. Usted va a morir con su familia, entiéndalo. Tuvimos que hacer eso. Tan precaria, digamos, crudo, la cultura, tan precaria la cultura de prevención, que nadie... Yo mismo, por ejemplo, a la gente que está ahora escuchando la radio, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes, que siempre he hecho esa pregunta, que es muy básica, ¿cuántos de ustedes en este minuto tienen extintor en sus casas? Porque después, cuando empiece el incendio, le vamos a echar la culpa a que los bomberos llegaron tarde.
Claro.
En el caso de incendios forestales nos van a decir, oye, no llegaron nunca los de la CONAF, claro, que nos demandaron los helicópteros y todo. Y miren alrededor de ustedes, ¿tienen hechos los cortafuegos en este minuto? Hagamos una inspección, digamos, de seguridad a nuestro hogar.
Una contra...
Y veamos cómo estamos, digamos, nosotros cumpliendo con el autocuidado. Nosotros, las instituciones públicas y privadas, corremos, y mucha gente ha muerto en este asunto de los incendios forestales. Gente, más de 30 personas del grupo nosotros ha muerto en el país trabajando en incendios forestales, jóvenes, adultos, y los bomberos con mayor razón. Entonces, y nos preocupa que la gente no tome el resguardo. Pese a que CONAF y bomberos, yo también soy bombero, siempre hemos estado con las puertas abiertas y en forma gratuita de hacer charlas. Yo me tocó ir un par de veces a hacer charlas de uso de extintor, por ejemplo, a una población donde, por ejemplo, la Germán Riesco, son más de 300 casas y llegaron 5 personas.
Pedro,
directamente a la comandancia de Curacaí, yeah, o a CONAF.cl, buscan la región metropolitana y solicitan. Nosotros no vamos a hacer clases particulares. Claro. Lo que nosotros hacemos es intervenir juntas de vecinos, comunidades que están ya organizadas,
claro.
A ellos sí los vamos, los intervenimos. No hacemos, digamos, clase a una pura señora, qué sé yo.
Tiene que ser
agrupaciones sociales.
Claro. Perfecto. Ayer estuvimos con una invitada y nos decía, ¿qué está haciendo usted en su casa para provocar la prevención? El incendio, estas cosas llegan sin avisar, ¿cierto? Sea en un cerro por la irresponsabilidad de alguna persona, en su casa porque, no sé, instaló mal algo. Y nos decía, ¿usted mantiene la limpieza en su casa? Es primordial para poder evitar cuando el fuego llega, porque me contaba que cuando el fuego está, uno ni corriendo se puede salvar, porque toma una velocidad tremenda, es cierto, en distintas situaciones, en distintos lugares, y la gente, esa es la conciencia que debe tener, la basura en la casa, cosas amontonadas, los cortafuegos, ¿cierto? Todo eso es una prevención, y en el momento del incendio previene o da la posibilidad de quizás salvar tu vida.
Así es, Paul. Lo que tenemos que hacer, hay un montón de cosas que uno puede hacer con respecto a la prevención.
Ya.
Y nosotros en la
¿Cuál sería la mejor forma de hacer prevención?
La mejor es el incendio que nos inicia. Y para eso tenemos que poner cuidado, digamos, en este caso con los trabajadores que utilizan muchas veces soldadoras, galleteros que emiten chispas, y esa es una fuente de calor y generan incendios forestales. La gente hoy en día, con el cambio climático, las temperaturas son mucho más altas.
Claro.
Y eso significa que la vegetación, los combustibles que le llamamos nosotros, están muy propensas a arder. Entonces, nosotros hemos creado un botón rojo que siempre lo damos a conocer públicamente, que significa que, de acuerdo a las condiciones climáticas que existen en un lugar, es muy latente que en ese minuto va a bastar una chispa que se provoque un incendio. Y nosotros lo damos a conocer, ¿ya? Eso se hace por comunas, por provincias, y lo damos a conocer a todos los entes públicos. Y también está en la página de CONAF.cl toda esa información, cualquiera lo puede ver. Entonces, la gente nos tiene que ayudar en prevenir y también no esperar a última hora para llamar a bombero o a la CONAF. O sea, el 130, que es el teléfono nuestro de emergencia, y el 132, en este caso de bombero, están siempre dispuestos a recibir una llamada, y esa llamada tiene que ser oportuna. Mientras más se demoran en llamar, lógicamente más nos vamos a demorar en llegar, porque no estamos al lado de la casa, no estamos ahí mismo. Hay gente que ha estado en la misma casa y se le ha quemado de igual forma la casa.
Claro.
Entonces, para que eso, es lo que acabo de decir, tiene que ver con el tiempo, que es sumamente importante. Normalmente los bomberos, cuando se quema una casa, llegamos a evitar que se propague a otras casas.
Claro.
Pero la casa que se origina el incendio
es difícil.
Por eso, claro, que tiene que haber un extintor en la casa, cosa de tomar muy in situ, muy inicial, digamos, el incendio, para poder amagarlo con un extintor. Tomar precauciones con las instalaciones eléctricas, revisar los enchufes, sobre todo ahora que va a venir la Pascua, donde empezamos a recargar el sistema eléctrico en las casas, y eso puede provocar incendios. Los mismos cargadores de los celulares, también hay que poner cuidado. Ya tenemos un par de episodios bastante lamentables, así que el llamado es principalmente a cuidarse. Este asunto no es jugarreta, no es que lo que yo esté hablando esté inventando. Yo, desgraciadamente, les puedo ponerle de ejemplo lo que pasó en Valparaíso. Se quemaron cerca de 2.000 casas, se murieron más de 130 personas, independiente del origen del incendio.
Claro.
El incendio se propagó, y hoy día, como bien decía como decías tú, los incendios hoy día son de sexta generación. ¿Qué significa antes? Cuando eran de cuarta, quinta generación, normalmente los incendios habían lugares de la misma, la misma vegetación que se mantenía relativamente verde. Esto era en las quebradas principalmente. Claro. Y los incendios llegaban ahí, se calmaban y era el momento que nosotros podíamos atacarlos. Ayuda y poder, y poder detenerlos. Claro. Hoy día no, pues, los incendios de sexta generación significa que provoca un incendio de alta energía y este se propaga libremente por cualquier parte, porque la vegetación, incluso en las quebradas donde antes había humedad, hoy día no la hay. Y llega un minuto que levanta una columna muy alta, que la gente, si la gente se acuerda, en el incendio Karen se dio ese fenómeno, donde llega el virus cúmulo a ponerse blanco arriba, eso claro. Se condensa con la humedad y no y cae a la misma superficie, que fue lo que pasó en Valparaíso. Entonces, esos generan rayos que caen, pavesas, que son chispas que van cayendo, material incandescente que va cayendo y provocan nuevos focos. Entonces, el incendio de gesta generación, cuando se viene, hasta nosotros tenemos que arrancar, porque ahí ya es prácticamente no se puede salvar nada. Entonces, pero si tenemos casas como el mismo incendio que estoy indicando, Valparaíso, donde hubieron edificios que se salvaron, casas que se salvaron, si ustedes analizan esas casas que se salvaron y esos edificios, porque tenían cortafuegos y porque tenían cortafuegos vivos. ¿A qué me refiero cortafuegos vivos? Que en este caso, por ejemplo, lo que los edificios tenían, esta planta que se llama DOCA, que normalmente se pone en la rotonda, que es verde y se mantiene con harta humedad. Podemos tener pasto también. Pero la DOCA, la diferencia con el pasto, que la DOCA necesita poca agua y prácticamente se nutre de las llovinas, de la misma humedad relativa del aire, mantiene su humedad en sus raíces. Entonces, la DOCA es una muy buena planta para poder hacer cortafuegos dentro de la casa y mantener algo verde. Se ve bonito y aparte que nos va a ayudar en caso que llegue un incendio.
El mejor consejo para los parceleros. Tenemos mucho sector rural. Una de las cosas es... haga los cortafuegos. Ayer nos comentaban una invitada que ella tenía su parcela y que ella ha visto resultados con los cortafuegos. Te da tiempo, detiene el fuego, da tiempo para que llegue bombero con AF, ¿cierto? Y poder que, como tú decías, que esto no avance y no cause el daño tremendo que causa a una familia, a una casa, sino que también a la vegetación.
Sí, pues eso es bien, es sumamente básico. ¿Cómo se propagan los incendios? A través de la vegetación. ¿Qué pasa si no hay vegetación? No hay incendio. Es así de simple. Es así, yo saco la vegetación. Yo siempre me acuerdo de un episodio del incendio grande que hubo en Monterrey, donde se provocó porque unas personas estaban haciendo un asado. Mira. Y se vino hacia el sector de ahí del tranque, el naranjo y todo eso. Y yo pasé en la camioneta, me hice cargo de ese incendio del minuto uno. Y pasé, y en el minuto que el incendio venía hacia las parcelas de ahí del sector del tranque, el naranjo, recién en ese minuto la gente estaba raspando, sacando pasto de sus parcelas, en ese minuto. Qué irresponsabilidad más grande. O sea, yo digo, a todos nos cuesta tener lo que tenemos. Yo creo que la gente que está escuchando, ¿cuánto le costó tener su casa, su mueble, todo lo que está dentro de una casa de muchos años? Bueno, cuidémoslo, po. Hagamos un cortafuego, tengamos un extintor si estamos en un área urbana. Preocupémonos de hacer los cortafuegos como corresponde. Si usted no sabe, agrúpense y pidan asesoría a la CONAF, a bomberos. Es gratis, nadie les va a cobrar un peso. Pero preocúpense de cuidar sus cosas. Nosotros vamos a correr, vamos a dejar el pellejo, vamos a hacer todo. He hablado de todo el aparataje que tenemos, pero eso no significa nada si usted no se preocupa. Solo no podemos.
Es responsable, claro.
Solo no vamos a poder.
Por nosotros ejemplo, esta no persona podemos. Que fue un daño tremendo el que se provocó. Uno no sabe quién fue, ¿cierto? Pero por un asado, por una irresponsabilidad de un asado. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Tienen...?
Bueno, ahí lo tomaron detenido.
Son detenidos, tienen cárcel.
Hay que querellarse en esos casos. Yo le aconsejo, por ejemplo, si a alguien se le llega a quemar su casa, ni Dios lo quiera, se le llega a quemar, digamos, su parcela, querellense. Porque ellos tienen que responder con este asunto. Antes, por ejemplo, provocar un incendio, era dentro de la ley estaba como una falta. Hoy en día es un delito. Y eso significa que tienen que indemnizar los daños o pagar con cárcel.
Wow.
Esa es la diferencia. Cambió la ley. Ya no es una falta, es un delito provocar un incendio. Ya sea por omisión, pero cuando es por omisión, no es con dolo, igualmente hay castigo legal.
Claro.
Puede que baje, pero igual va a haber. O sea, no es menor el asunto.
Estamos hablando de lo grave, de lo dañino que es todo esto de ser responsable y, como usted decía, no estar preparando las cosas a última hora. ¿Cómo vamos según las estadísticas en este año? Ya estamos comenzando una etapa fuerte de temperaturas altas. Lo decía hace cuando conversábamos interno, gracias a Dios hemos tenido días muy calurosos, hemos tenido días con llovizna, eso nos ayuda, eso fortalece, cierto, el medio ambiente, el terreno, la tierra, el pasto. Pero ¿cómo vamos según la estadística? ¿Cuál sería como la etapa más fuerte?
Bueno, hemos mantenido al minuto la cantidad de incendio aproximadamente, pero hemos bajado fuertemente la superficie quemada. Uh-huh. Y eso nos tiene bien contentos, eso habla, digamos, de la reacción. Pero me preocupa la cantidad de incendios que están habiendo. Esto seguramente va a ir al alza. Estamos en una temporada atípica de los últimos años, pero sí hemos vuelto a las temporadas que eran en los años 80, años 90, yeah, donde empezaba el fuerte la última semana de noviembre y se mantenía hasta febrero, marzo. Entonces todavía se nos tiene que venir un montón de cosas, pero eso tiene que ver con lo que tiene que ver con el asunto climático. Pero aquí en Chile no perdamos de vista, y voy a ser bien ilustrativo lo que voy a decir, la cantidad de incendios son provocados por el ser humano. O sea, el 99,7% son provocados por el ser humano.
Claro.
Y esto quedó tan de manifiesto que cuando vino la pandemia y nos encerraron a todos, bajaron a cero los incendios. A cero. No hubo incendio.
No hubo mejor demostración.
O sea, está clarito que nosotros, los seres
dañamos
humanos,
exactamente,
porque nos encerraron para la pandemia
y
los
problema.
Incendios en la región metropolitana y en todo el país bajaron prácticamente a cero.
Fue increíble.
Ahí estaba muy claro la estadística que
lo
apuntaban.
Responsable.
Claro, exactamente.
Así es, lo responsable de todo este incendio. Una pregunta que me queda ahí dando vuelta a conocerlo, don Pedro. ¿Cómo comparte y cómo puede conquistar con tanta pasión a tantas personas para trabajar en esta área? Porque usted me dice, tomo un grupo de 5 y llegamos a ser 70. ¿Cómo es esa pasión de poder expresarle a otro? Esto es una ayuda social, es un trabajo que no se paga, sino que es por amor a nuestra...
No, sí, nosotros somos pagados.
No, pero en general
sí,
todo
sí.
Ya.
Mira, el servicio de trabajar en emergencia, y yo diría que en todas las emergencias, en salud, en carabinero, bombero, hay algo que digamos que este trabajo no es rutinario. Y eso es súper importante, porque cuando trabajamos en una empresa donde llegamos todos los días a enchufar una máquina y hacemos todos los días lo mismo,
claro,
es muy, digamos, desgastado. Hoy día no. Acá en este trabajo, no sé, hoy día podemos estar acá y en la tarde podemos estar viajando a Punta Arenas o a una parte del norte a apagar incendios. Así de didáctico es el cambio. Aquí se salvan vidas. Yo he categorizado que nosotros salvamos tres tipos de vida en este trabajo, que es la vida vegetal, animal y humana.
Claro.
Y eso no es menor. Es un tremendo desafío. O sea, tenemos que prepararnos todos los días, levantarnos con la mentalidad, digamos, que el gran enemigo, y no es menor, es la naturaleza. Porque el fuego es parte de la naturaleza.
Claro.
Y luchar contra la naturaleza con ese tremendo poderío que tiene,
fuerza, claro,
no cualquiera se enfrenta. O sea, nosotros siempre decimos, nosotros vamos corriendo para allá y toda la gente viene arrancando. De allá.
Claro,
claro, y nosotros somos un poco locos porque vamos para allá y a lo mejor piensan que vamos a morir, pero estamos preparados para eso. Entonces, ese llegar a esa instancia de salvar vida, de estar al borde muchas veces entre la vida y la muerte, al final te va conquistando. Cuando ves una sonrisa de un niño, cuando a mí me ha tocado episodios, pero
crudo.
Es muy crudo, o sea, sacar gente envuelta en llamas, o sea, gente quemándosele la ropa, sacarla dentro de la casa, niños llorando, abuelos llorando. Me toca en el sector de ahí de Loica, un abuelo llorando porque decía, me van a perdonar la expresión, soy un viejo de mierda que no sirvo para nada. decía él, porque no podía ayudar a apagar el incendio. Nosotros lo tomamos y le dijimos la importancia que él tenía en traspasar toda su vida a los jóvenes, y ahora nos tocaba a nosotros ayudar. Y lo sacamos y le salvamos la casa y todo. Y así, mujeres, digamos, en estado de shock, gritando, qué sé yo. Hay muchos episodios que son muy fuertes, que nos ha tocado enfrentar. Y gracias a Dios, y repito, gracias a Dios, lo hemos podido sacar adelante de buena forma. Así que a nosotros, por lo menos acá en la región metropolitana, hemos salvado mucha gente y eso nos gratifica el alma. Y a no quedarnos,
es impagable.
No, eso es impagable. Están así que esto incluso trascendió mucho más allá. Te voy a contar un episodio personal. Yeah. Yo siempre hace años que tuve la necesidad de entregar regalos para la Pascua. Uh-huh. Empecé a comprar de 1, 3 regalos. Y hoy día las brigadas, se multiplicó esto. Y las brigadas de Curacaví y de otros lados donde son las brigadas nuestras, están entregándole regalos de la plata de su bolsillo. Qué bueno. A los niños más necesitados. Van a los hospitales a entregar básicamente confort, pero algo muy importante, afecto, sí, cariño a la gente.
Escuchar.
Y eso también es parte, digamos, de este trabajo, que al final es tan gratificante en el alma que te quedas pero totalmente lleno y satisfecho del deber cumplido y te regocijas dentro de tu espíritu celestial. El cumplir y ser un brazo de Dios para poder hacer este mundo de una forma un poco mejor.
Un poco más llevable. Señor Pedro Parada, un gustazo haberlo tenido. No, hace rato que no nos veíamos así en persona. Sí. Siempre con llamadas telefónicas, contacto. Queremos darle muchas gracias. Un consejo a la comunidad. Usted ya nos estaba contando que vamos tomando fuerza en este periodo que viene de muchas temperaturas altas. Y unas palabras, últimas palabras para nuestra comuna de Curacaví.
Bueno, principalmente a Curacaí, mi tierra, yo soy nacido y criado acá, si alguien no me ubica, decirles que se cuiden muchísimo, que si necesitan material o guías y no tienen tiempo, ingresen a la página conas.cl y busquen material de prevención. Hay un montón de videos y cosas de educación ahí que lo pueden asimilar. Hoy día nosotros estamos yendo mucho más allá y estamos haciendo colegios preparados y estamos hablando con los profesores y estamos... que los profesores le entreguen esta enseñanza de prevención de incendios a los niños, y eso ha sido muy gratificante para el equipo de prevención. Así que a cuidarse mucho. Nosotros vamos a correr, vamos a dejar el pellejo por salvarlo, pero sin ustedes no vamos a poder hacer nada. Así que cuídense, tengan sus extintores, hagan sus cortafuegos, porque cuando se venga lo malo ya no va a haber tiempo.
Así es. Estamos entonces junto al señor Pedro Parada, jefe del distrito de la provincia de Melipilla y Talagante de CONAF. Así que nosotros nos despedimos junto a Miguel Miranda. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social de Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Proyecto Información es Prevención, evite los incendios forestales. Miguel, nos encontramos. Muchas gracias.
En Radio Lumna 90.3 hemos presentado Información es Prevención, evite los incendios forestales, un programa dedicado a la concientización. Acompáñanos en esta misión de protección y prevención. Tu participación es clave para salvaguardar nuestro patrimonio natural. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Radio Lumna 90.3 FM. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.